Buen día, Juan, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia. No sé quién te acompaña para saludar.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Andrea. Te saluda Andrea Benítez, muy buen día.
¿Qué tal, Andrea? Muy buen día.
Bien, bien, por aquí. Bueno, y felices con esto del crecimiento de Magno. Sabemos que es una de las empresas con mayor cantidad de flota y con mayor trayecto también, ¿verdad? Una de las que mejor trabaja en lo que se trata el medio de transporte. Ahora se habla mucho, está bastante golpeado en este sector por una cuestión de las reguladas, por una cuestión del horario escalonado también que se quiere presentar. ¿Cómo lo ven ustedes a este tema del horario escalonado, Alejandro?
Yo el proyecto de horario escalonado lo veo con muy buenos ojos. De hecho, hay que aclarar que esta misma situación y esta misma conversación que estamos teniendo la tuvimos en enero, febrero, puede ser marzo del 2019.
Sí, cierto.
Pero en el 2020, cuando empezaba el COVID, antes de empezar el COVID, hablábamos ya del colapso del tráfico, de la problemática de la movilidad urbana, de la capacidad de hacer los escalonamientos horarios, que la ley creo que ya tiene como 5 años aprobada, ¿verdad? Cuando se empezó a sentir este tipo de problemas de crecimiento de la ciudad. Y esto no es algo nuevo, es algo que sucedió en Bogotá entre los 80 y los 90, en Santiago también, y termina sucediendo en todas las ciudades que pasan de ser pequeñas o medianas ciudades a metrópolis. Y básicamente es un problema que tiene muchísimas aristas y dimensiones, ¿verdad? Por eso se habla de la movilidad hoy en día y no del transporte, ¿verdad? El transporte puede ser público o privado, pero si hablas de la movilidad, puedes hablar de la peatonalidad, por ejemplo, que en Paraguay la gente camina muy poco dentro de la ciudad, por un tema también de infraestructura. No hay sombras, no hay árboles plantados en las veredas, no hay veredas, las veredas están en muy mal estado, hay agua servida en las calles, cuando pasa el auto te moja, ¿verdad? O sea, una serie de cosas. El ciclismo, por ejemplo, yo me manejo mayormente en bicicleta, en mi medio principal de transporte, y te puedo decir que muchas veces tengo que andar por el medio de la avenida Madame Lynch, no puedo andar por ninguna vereda ni por ninguna bicicleta, entonces, porque obviamente no, o son inexistentes, o están ocupadas, o están en muy mal estado, o los autos estacionan en este lugar. Son una serie de cosas donde el transporte público obviamente juega un rol muy importante en poder descongestionar esa movilidad o poder prestar un servicio masivo para esa movilidad. Y hoy en día estamos viendo una serie de factores que afectan eso. Por un lado, obviamente, como dijeron, el horario pico está muy concentrado en Asunción, donde prácticamente el movimiento principal que se da dentro de la ciudad, que se origina en la ciudad dormitorio, que se da dentro de la ciudad, está entre las 6:00 y 7:30, 8:00 de la mañana. Hay como un pico dentro de ese momento, y esa concentración del pico lo que hace es que básicamente la velocidad comercial o la velocidad a la que circula un bus dentro de Asunción está en torno a los 5 km/h en horario pico, cuando un Transmilenio Bogotá o un Transmilenio de o un Transantiago de Chile, por ejemplo, circulan a 20 y 25 km/h en ese mismo rango de horario pico. Obviamente con infraestructura especializada, con carriles exclusivos, con paradas mucho más eficientes y una serie de cosas que hacen que eso suceda, ¿verdad? Pero hay una realidad, no podemos resolver la problemática solamente mirándola de una dimensión diciendo o los buses o la cantidad de flota que hay operando. Y sí hay que reconocer que con el desfasaje que se ha creado, con el aumento sostenido del precio del combustible y el precio del pasaje, que en la calle hoy un servicio convencional está a 2.200 guaraníes, le imposibilita a todas esas pequeñas empresas de usuarios municipales, usuarios internos, que antes salían a circular y a prestar un servicio de transporte público. Esas empresas y esos conductores independientes hoy en día no tienen ninguna condición de prestar un servicio cargando un diésel a 7.000 guaraníes y prestando el mismo servicio a 2.000.
Asimismo, Alejandro, ustedes pretenden implementar también mayor cantidad de buses eléctricos. ¿Cómo está este proyecto?
Bueno, este proyecto es un proyecto que realmente nosotros lo iniciamos, creo que tuvimos en alguna oportunidad la oportunidad de conversar al respecto, ¿verdad? Lo iniciamos ya hace 3 años, cuando trajimos la primera flota, fueron 2 buses eléctricos de piloto, de prueba, que hicimos aquí, para poder determinar con precisión cuál es el costo de operar ese vehículo aquí en Paraguay, si aguanta los raudales, si aguanta las calles, la descompostura de las calles, si el calor va a afectar o no la vida útil de la batería. Y creo que ya con esta experiencia trazada, con esta experiencia lograda, podemos decir con precisión que la movilidad eléctrica realmente es el camino. Nosotros con esos dos buses hoy logramos básicamente el mismo costo de operación total, incluyendo la compra del bus, de lo que se puede lograr con un bus a diésel nuevo. Entonces, eso es lo que nos hace decir, es que como país, nosotros hoy estamos como país subsidiando el transporte público, estamos subsidiando un transporte público a diésel, cuando por el mismo costo final podríamos tener un transporte público eléctrico.
Bueno, pero teniendo en cuenta el costo de la unidad también, Alejandro, estamos hablando de buses que...
Teniendo en cuenta el costo de la unidad. O sea, el costo operativo es entre 70 y 75% menor y el costo inicial es entre 2.2 a 2.5 veces mayor, ¿verdad? El costo inicial de la flota. Entonces, ese rezago de la flota a una buena tasa de financiamiento con un bono verde o con un crédito verde, se puede lograr equiparar el costo final del bus eléctrico al bus a diésel. Y eso lo que me dice a mí es que como país es el momento de encarar esta reforma, y nosotros como empresa estamos convencidos y nuestra intención es de este año poder incorporar una flota de 100 buses eléctricos.
Bueno, creo
estamos trabajando.
No, que creo también firmemente que con esto de que el petróleo está con una suba a nivel mundial, el volumen de estas empresas productoras de vehículos eléctricos va a aumentar también. Entonces, cuando se habla de volumen, se habla también de demanda. Entonces, por ende, también los precios van a ir bajando.
Sí, con el tiempo no hay ninguna duda.
Claro.
Lo que está diciendo va a suceder sin duda con el tiempo, ¿verdad? El tema es que nosotros hoy tenemos, yo creo, desde nuestra perspectiva, una urgencia en por lo menos iniciar este proceso.
Ajá.
Chile empezó este proceso hace 5 años. Ellos trajeron 100 buses eléctricos hace 5 años y hoy ya están llegando a 2.000 buses eléctricos operando en Santiago, ¿verdad? ¿Cómo hicieron eso? Ellos armaron un fideicomiso desde la ANLE de Chile, que se llama la ENEL, que luego lo absorbió ese fideicomiso el Ministerio de Transporte, porque ya tenía rango del Ministerio el Transporte. Pero básicamente ese fideicomiso lo que hizo es comprar la flota, garantizar su repago, tanto con el 100% de la recaudación generada de esos buses del billetaje electrónico, más el subsidio que se le da, en vez de darle a la empresa, se le daba a ese fideicomiso. Ese fideicomiso le paga a el operador de transporte un porcentaje, un concepto de operador, o solamente de prestar el servicio de los choferes, de la logística, de los inspectores, de los gastos administrativos de la operación de la línea, y todo el resto se va a repagar el valor de la flota. Entonces, está garantizado el repago de la flota, con eso se puede escalar muy rápidamente y realizar inversiones grandes en transporte público. Porque el problema es que el volumen de la inversión es tan grande, ¿verdad? Estamos hablando de para reemplazar toda la flota solo del área metropolitana, sin incluir los internos municipales, estamos hablando de $600 millones. Entonces, solamente para realizar esa inversión, la única forma es generar un instrumento financiero de repago de esa inversión, garantizado por el billetaje electrónico, donde el operador se convierta realmente en una empresa de conductores y de inspectores. Y no es una empresa que tiene que invertir en buses para prestar posteriormente un servicio. Ahora, eso le da una enorme ventaja al Estado a la hora de regular a ese operador y de garantizar que ese operador cumpla las exigencias del servicio prestado. Porque simplemente si ese operador no cumple las exigencias, le puede sacar esa flota y dársela a alguien más. No tiene que haber un proceso tan complejo y tan dificultoso como es el de la licitación con la compra de la flota, después tener que encontrar qué hacer con esa flota que sigue estando endeudada con un banco local, ¿verdad? Entonces, lo que pueden hacer es básicamente castigarle a los que no cumplen el nivel de servicio esperado dentro del libro de base y condición.
Alejandro, si hablamos de la implementación de este tipo de buses, ¿tendría que bajar el precio del pasaje, teniendo en cuenta que la movilidad ya no va a depender del gasoil?
En el tiempo podría bajar, pero hay que entender que si es que bajas, vas a subsidiar más la compra de esa flota inicial. Ajá. Obviamente, si vos decís, esa flota inicial la compra el Estado con recursos propios, no le importa el repago de esa flota, y solamente el precio del pasaje va a estar vinculado al costo de la energía eléctrica y el salario de los conductores y los costos administrativos, absolutamente, baja 70%. El problema es que hay que repagar esa flota que es 3 veces más cara o 2,5 veces más cara. Entonces, para que no le cueste al Estado más dinero, vos lo que podés hacer es mantener el precio actual y con el mismo subsidio que hoy vos estás destinando a diésel, pagas la flota. ¿Me explico?
Sí.
Bueno, igualmente... Entonces, en el tiempo, una vez que se amortice esa flota o que se deprecie esa flota, sí, tu costo es significativamente menor una vez que termines de repagar esa flota. Y nosotros estamos estimando ese tiempo de repago en aproximadamente 8 a 10 años. Entonces, una vez que eso se cumpla, la segunda vida de ese bus, pues, sustituyendo la batería, que es un costo ya bastante menor al de sustituir el bus completo,
sí,
eso te permitiría tener, sí, ya un costo tarifario muy inferior al actual.
Bueno, es una buena propuesta, teniendo en cuenta también el ecosistema, ¿verdad? Teniendo en cuenta también el cuidado de la naturaleza que esto podría llegar a aportar. Alejandro, sobre otro punto, las reguladas. ¿Cuántas unidades operan hoy por hoy con Magno?
Nosotros estamos operando 126 unidades, sí, todas están operativas. Por supuesto que hay siempre una reserva técnica de buses que van entrando al taller para hacer mantenimientos preventivos y correctivos, sí, o que sufren algún siniestro y hay que reparar eso, pero nosotros tenemos el 100% de nuestra flota operando y realmente, cuando hablamos de la regulada, como te digo, es una combinación de factores, porque hoy en día esa persona que está en la parada esperando el bus de Magno en San Lorenzo, antes tenía la alternativa de irse hasta el mercado de San Lorenzo con un interno municipal que hoy ya no trabaja. Habían empresas de usuarios que hoy ya no trabajan por las condiciones económicas y porque no tienen el sistema del subsidio para compensar la diferencia del gasoil, que ha aumentado casi 100% en los últimos 2 años.
Sí.
Entonces, al desaparecer toda esa oferta de flota, se concentra toda la demanda en ese bus de Magno o en esos buses de Magno, y obviamente hacen imposible poder circular en las mismas condiciones que circulaba hace 2 años o hace 1 año. Entonces, nosotros obviamente reconocemos que hay una situación alarmante en términos de desfasaje de oferta y de demanda, pero no le podemos atribuir específicamente a nuestra empresa ni a muchas otras empresas permisionarias del Viceministerio de Transporte. Obviamente sí hay muchas empresas municipales que, indistinto si es su culpa o no, realmente no le podemos atribuir la culpa del aumento del combustible, pero obviamente eso les imposibilitó prestar ese servicio al mismo costo que lo prestaban antes. Si yo te digo que antes vos cargabas el combustible a 4.000 guaraníes del gasoil, te ibas y prestabas un servicio a 2.200 guaraníes al pasajero, un servicio convencional, y hoy tenés que cargar el diésel a 7.000 y prestarlo por el mismo 2.200, obviamente llega un punto en el que ese servicio no solamente no es rentable, sino que es deficitario.
Alejandro, ¿ustedes de alguna forma les favorece que estas empresas estén con las reguladas? Entonces, ponele, el itinerario de la línea 12 que va sobre Mariscal López y de por ahí la línea 55 que va hasta Mariscal López hasta un cierto punto, y como no está viniendo, entonces la gente quiere acercarse hacia la zona, toma la línea 12. ¿Ustedes vieron de por ahí algún tipo de incremento de pasajeros en ciertas horas?
Sí, obviamente vimos un incremento con relación a lo que fue en el COVID. Importante, hoy en día está casi normalizado nuestra capacidad, pero nuestra capacidad también está determinada por 2 cosas. Por un lado, nuestra velocidad comercial, porque si el bus se va a 5 kilómetros por hora, no puede volver para atender esa demanda de horario pico, no llega a la vuelta para prestar el mismo servicio de horario pico, ya llega a las 9 o 10 de la mañana, donde ya no hay esa demanda, y segundo, nuestra capacidad ocupacional. Nosotros no podemos cargar el bus a 150 personas dentro de un bus o 300 personas dentro de un bus, porque está determinado por el espacio físico también del bus. Entonces, por más que tienen 100 empresas, llega un techo de lo que vos podés llevar como vos, como empresa única. Vos necesitas que todo el sistema funcione, y eso lo que termina ocasionando, en mi opinión, y esto se puede demostrar también con datos,
sí,
es que pasajeros terminan huyendo del sistema,
sí,
comprándose una moto o buscando, comprándose, sí, un autito, o viajando entre tren, un autito, o viajando en Bolt, ¿verdad? Porque se dan cuenta de que no pueden confiar en el sistema de transporte público porque el sistema no funciona. Y el sistema no alcanza un Magno o un San Isidro o una empresa buena en atender la demanda sistémica. Necesitamos que todo el sistema funcione, el sistema municipal y el sistema intermunicipal. Entonces yo no te puedo decir que yo lo veo como un doble perjuicio. Obviamente un perjuicio a largo plazo de que personas huyan del sistema, es un perjuicio tanto económico como social, y lo veo como un perjuicio social enorme, que más gente esté optando por vehículos privados, generando más tráfico y colapso de la velocidad comercial del sistema. Entonces, sí, realmente esta problemática yo no la veo con buenos ojos ni positiva, el hecho de que quiera una empresa y por ende se subieron 3 personas más o 10 personas más a un bus nuestro. Porque realmente si mirás una mirada a mediano plazo, más personas dejaron de usar el sistema, y si mirás a un plazo un poquito más largo, más tráfico vas a tener y más colapso de tu propia velocidad o capacidad de atender esa demanda. Entonces estamos en un ciclo vicioso que cada vez es más destructivo de la calidad del sistema de transporte público, y por más que vos renueves las unidades, si no resolvemos estas otras problemáticas de los internos municipales, del diseño de los itinerarios, de la velocidad de los carriles exclusivos que tengan los buses y de la velocidad comercial que logran dentro del tránsito en Asunción, no vamos a resolver la problemática. La renovación de la flota es una de las aristas dentro de una serie de cosas que hay que realizar. Necesitamos arreglar las veredas, necesitamos arreglar las bicisendas, ¿verdad? Yo que me manejo principalmente en bicicleta, te puedo decir que muchas veces tengo que andar por el medio de la avenida y realmente es peligroso incluso transitar así. Entonces, la problemática, si la miramos solamente desde una empresa de transporte, obviamente el pasajero te va a decir, hay una regulada, o yo antes podía subirme en tanto tiempo, ahora en tanto tiempo, y eso es una realidad absoluta. No estoy acá para negarle a nadie una realidad y una dificultad que están teniendo en poder en su viajar cotidiano, pero tenemos que mirarla como un problema sistémico, porque si miramos solamente si es que mal no está operando, vamos a decir, sí, está operando, a ver, mire el GPS, están trabajando todas sus unidades, sí están trabajando, ah, bueno, no hay nada que hacer al respecto. Sí. No, hay muchísimo que hacer al respecto.
Alejandro,
muchísimo que hacer al respecto.
Sí, contando un poco, puntualmente ustedes, ¿qué recomendación dan a los choferes cuando hay una gran cantidad de gente esperando? ¿Hay un límite de personas paradas para los buses?
Hay un límite, obviamente, por un lado hay un límite que fue variando en términos de la capacidad ocupacional que nos permitían durante el pico de la pandemia, ¿verdad? Donde ahí sí fue algo muy muy estricto, digamos, la cantidad de pasajeros que se pueden subir por decreto y demás, ¿verdad? Y hoy en día lo que tratamos de hacer, obviamente, es solidarizarnos con la ciudadanía, tratar de hacer un equilibrio entre subirle a las personas, pero tampoco llevarles al máximo, al punto de una incomodidad absoluta. Entonces, realmente una situación muy incómoda en la que le ponemos al conductor de tener que o decirle que no a una persona o decirle váyanse a la estribera a 10 otras, sí, ¿verdad? Entonces, o sea, yo no le puedo culpar a los conductores ni a la empresa, ¿verdad? Porque nosotros tampoco, como te digo, tenemos la capacidad ni de atender esa demanda porque uno vuelve el viaje y porque no tenemos la flota necesaria para poder atender todas los quiebres del sistema que se están viendo al mismo tiempo. Ajá. Entonces tenemos que resolver el problema de manera sistémica y no poner en la situación a un chofer de tener que decidir si viajar ahora o si viajar ahora más. O sea, realmente es algo muy difícil que estamos viviendo.
Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por estos datos. Nada más para puntualizar, Magno S.A. reemplaza a lo que era la empresa Curupaltú, ex línea 12, ¿no?
Así mismo. Nosotros ganamos el itinerario, se solicitó una vez que fue cancelada la empresa Curupaltú.
¿Y esto implica llenar todos los ramales con la cantidad de buses?
Sí, nosotros, la empresa Curupaltú operaba el sistema con 92 buses originalmente. Para el momento en el que fue cancelada, la empresa tenía 36 buses operativos y nosotros hoy tenemos 126 buses operativos.
Esos buses ya fueron desechados, ¿verdad? Porque desde que Magno está, son otros.
Sí, los demás no son 100% diferenciales, todos los buses fueron con capital propio, o sea, no entraron dentro del marco de renovación de flota del famoso bono de renovación, Nosotros hicimos la inversión con fondos propios para el 100% de la flota de Magno.
Alejandro, antes de despedirnos, fines de semana, ¿cómo trabaja la empresa Magno? ¿Cuál es el itinerario que...? Porque sabemos que hay una merma en lo que es las unidades en la vía pública. ¿Cada cuánto salen los buses? ¿Cómo es el sistema?
Cuando hablamos de fin de semana, ¿hablamos específicamente del domingo o del sábado? Porque el sábado es un día prácticamente normal, sobre todo hasta el mediodía, ¿verdad? Que sabemos que buscamos siempre tratar de mermetizar nuestra operativa con la necesidad de la gente, ¿verdad? O sea, el horario de salida principal de las 12 el sábado es el horario donde más servicio tenemos de todo el día, ¿verdad? Entonces, en cada momento está mimetizando la demanda, ¿verdad? Tratamos por lo menos lo más posible de poder atender la demanda. Entonces, es un día sábado, como te digo, es prácticamente un día normal. Sí. Termina habiendo en un sábado, en total del día, te digo, terminan viajando más o menos el 75 al 80% de las personas que viajan un lunes o un martes. Ese es el total comparativo, ¿verdad? Ahora, un domingo, estamos hablando de menos de un tercio, ¿verdad? Un 30%, entre un 30 y un 35% de operativa y de flota, ¿verdad? O sea, de personas que viajan y de flota, más o menos. A veces está en torno a los 40, 45, pero más cercano a un 35. Y eso también varía por rangos horarios. Los horarios de domingo son un poco más fuertes a la tarde, porque la gente sale a hacer sus actividades o sus compras o lo que sea. Entonces siempre tratamos de atender lo mejor posible la demanda, ¿verdad?
Así mismo. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Yo creo que también te vamos a invitar acá a la Unión a que compartas con nosotros, porque es súper interesante analizar la problemática del transporte y sobre todo las posibles soluciones a este tema que está haciendo realmente crisis en este momento. Así que muchísimas gracias y te esperamos muy pronto por acá.
Bueno, muchísimas gracias, Juan y Andrea, que tengan muy buen día y esperemos que juntos podamos resolver el problema. Como te digo, no es un problema solo del transporte, tenemos que resolver problemas municipales, problemas de infraestructura, problemas culturales también que tenemos, obviamente, pero creo que es el momento de tomar esta situación con más seriedad, porque está visto que este es un dolor de crecimiento que han vivido todas las ciudades para pasar de ciudad a metrópolis, y si no lo hacemos vamos a llegar a un punto de colapso total del tráfico.
Totalmente. Gracias, Alejandro.
Muchas gracias. Que tengan buen día.
Alejandro, su